Punto de Vista, un podcast de Canal Abierto.
La hegemonía imposible es el título del libro del periodista, editor y uno de los fundadores de La Izquierda Diario, conductor del Círculo Rojo por Radio con Vos. Gracias por acompañarnos,
Fernando. No, gracias a ustedes por la invitación.
Bien, Fernando, a ver, la hegemonía imposible. Quizá lo mejor que podemos hacer es que vos hagas una mini presentación, nos cuentes un poco de qué va y por qué entendés que hubo una hegemonía imposible o es imposible la hegemonía en Argentina en los últimos 20 años, ¿no?
Sí, no sé si cuando hay que sintetizar en los títulos es complicado, ¿no? Pero por lo menos en los últimos 10, por lo menos en la última década, y yo trato de explicar esa última década tomando el periodo más largo que va del 2001, sobre todo como acontecimiento fundante, ¿no? La idea era indagar un poco más allá de lo que vemos todos. Cualquier observador más o menos de la política argentina ve que esta definición de empate clásica, que yo la tomo de Portantiero, de Juan Carlos Portantiero, que la utilizó para analizar el periodo que va de 1955 a 1976, que es la capacidad en las fuerzas políticas tradicionales de vetar el proyecto del otro, pero sin poder imponer el propio. Esa era la idea, ¿no? Esto se explica de distintas maneras. Algunos dicen, bueno, lo que pasa es que no surge un líder fuerte, la debilidad de los propios líderes, el problema de que los partidos están en crisis. Y yo traté de indagar cuáles eran las condiciones sociales, estructurales, de relaciones de fuerza, económica, de lugar del país en el mundo, ubicación del país en el mundo, y ver que hay en realidad algo un poco, creo, un poco más profundo para abajo de la grieta, la polarización, que es bloques sociales que tienen agotados sus programas económicos y políticos, ¿no?
Bien.
Lo que se conoce como el neodesarrollismo, desarrollismo, populismo, lo que quieran, y el neoliberalismo más duro, que no es que no puedan ganar elecciones, sino que después no pueden imponer su programa.
De hecho, las ganan, ¿no? Estamos hablando de figuras como Cristina Kirchner o el kirchnerismo en estos últimos 20 años.
En ese momento, Macri, claro.
O Mauricio Macri. A ver, digo, el que lea el libro de Rosso, lo que se va a encontrar es justamente esquivar esta discusión que hoy los medios dominan, ¿eh? Cristina que no le responde a Alberto, de Mauricio Macri criticando a estos, que uno le
claro.
parece increíble cuando lo escucha, de si Patricia Bullrich o si Larreta. Lo que va a encontrar es una lectura de condiciones materiales históricas, un mimo va a ser de este lado, una suerte de 18 Brumario.
Sí, queda grandísimo, ¿no? Pero
por eso
queda grandísimo, pero sí. Como dice María Moreno, en algún lado no se compara a uno, sino que se identifica con esos textos.
Okay.
¿No? Tratando de interpretar con esa mirada, que es no separar la política de la economía, que es lo importante. En estos días, sobre todo alrededor de la discusión del ministro de Economía, Martín Guzmán, y escucho discursos como que dicen, tienen razón en lo técnico, pero en la política no lo acompaña. Como si la política debería acompañar a una cuestión que en la economía es matemática o aritmética, como dicen varios funcionarios del propio Guzmán, ¿no? O sea, esto es aritmética, esto es número, esto es subsidios, o se achican o se ponen o se sacan, digamos.
O sea, diferencias que en principio uno diría ser los modos, pero porque en ciertas cuestiones de fondo o estructurales estarían de acuerdo, ¿no?
Estarían de acuerdo, sí. Bueno, de hecho, la matriz, que es lo que yo creo que está agotado de un modelo que en muchos aspectos tuvo una continuidad neoliberal en cuestiones estructurales como flexibilización laboral, como privatizaciones, como reformas laborales de distinto tipo, precarización, hay un piso que no se logra romper y que cada crisis lo deja en peores condiciones, esto lo sabemos todos, ¿no? Lo que yo noto a partir del año 2012, sobre todo, después de las hegemonías o los momentos hegemónicos del menemismo y el primer kirchnerismo, si se quiere, es que agotado el ciclo de las materias primas, sin que se pueda aplicar un ajuste, no porque no haya ajuste, sino al nivel de lo que reclaman los que mandan en el país o los dueños del país, se va alternando dentro de un centro, obligadamente dentro de un centro, que no varía mucho. Un poco más de ayuda estatal o de intervención estatal, un poco más de ayuda social o de intervención social o de planes sociales, o menos, digamos, ¿no? Y bueno, y creo que el gobierno de Alberto Fernández es como el que encierra y que un día está diciendo una cosa y el otro día otra, ¿no?
Bien, ahora, supongo, a ver, escuchaba el otro día a García Linera hacer un cuestionamiento, una crítica a los partidos o espacios progresistas en la región, planteando esta cuestión en que se habían convertido en un partido del orden, ¿no? En definitiva, es un poco el análisis que vos estás haciendo.
Absolutamente, sí, yo lo escuché.
Del peronismo, ¿no?
Sí, lo escuché a Linera desde el llano planteando cosas interesantes. También lo llamó liderazgos administrativos.
O sea, administrar pobreza.
Administrar lo que hay, en un sentido, ¿no? Y entre eso la pobreza, pero. Y diciendo que los progresismos, cuando son partido del orden, no sirven. No sirven para ser partido del orden, digamos, ¿no? Creo que era la idea que planteaba él. Y vinculado mucho a la movilización popular. Vinculado mucho a la movilización popular, que yo lo tomo en el libro, en uno de los capítulos, discutiendo con él, como con Javier Trimboli, que Javier Trimboli explica el kirchnerismo de los orígenes, diciendo, ojo que teníamos cerca, desde las luchas del año 1995, piquetes, Cutralcó, Tartagal, 2001, y todo eso determinaba y permitía un arbitraje distinto del que se permite ahora. Ahora, paradójicamente, la última gran acción popular, casi con tendencias revueltistas, fue diciembre del 17 contra la reforma previsional de Macri. Eso se parlamentarizó, hice, como estrategia política, y dijo, esto vamos hacia AY 2019. Y esa misma parlamentarización, desde mi punto de vista, que obturó el desarrollo de esa movilización, de hecho Macri toma el préstamo después.
Claro.
Si había razones para echar a De la Rúa en el 2001, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, y cuanto más se aleja en el tiempo, dice, estuvo muy bien, había razones para echar a Macri en 2017 con lo que estaba haciendo. El préstamo, no lo califico yo, mucha gente, más infame de gran parte de la historia argentina, ¿no? Y sin embargo, cuiden a Mauricio, fue un poco la consigna.
Que no saliendo a la calle, no poniendo fecha
no poniendo
al paro.
No haciendo nada. Y bueno, dándole ese tiempo, que esa parlamentarización, yo creo que Alberto Fernández es un poco el producto de eso también, ¿no? O sea, de esa realidad. Cuando a él lo cuestionan desde el kirchnerismo más duro y le dicen, ¿por qué no es Néstor? Por muchas cosas no es Néstor Kirchner, ¿no? Porque también la historia pone a los sujetos distintos, ¿no? Pero entre otras cosas también hay otro país, ¿no? Construido, bueno, por cada uno con su responsabilidad política.
Ahora, lo que se le suele reclamar, y sobre todo en medios de comunicación que podrían llegar a pensarse o podríamos pensar como lo que se le llama Corea del Centro, bueno, que abundan en digo, por ejemplo, en la radio en la que vos trabajás, ¿no? Digo, hay muchos medios que lo que piden todo el tiempo es, bueno, siéntense a dialogar, ¿no? Busquen la vía institucionalizada, que en definitiva es lo que está diciendo. Se parlamentizó, o decías, no sé si era el concepto, pero esta idea de que fue por el Parlamento una solución, sí. Alberto Fernández. ¿Hay lugar para una salida más radical? Porque en definitiva sería sí, esa, ¿no? La opción. Que siga movilizada esa gente.
Yo creo que hay una tendencia en la sociedad. Yo creo que hay la cuestión del consenso y de los acuerdos es más un discurso de los medios que del sistema mediático, de cierto sistema mediático también, y que queda bien. Mira, yo cito una cita de las memorias de Thatcher, que dice que Margaret Thatcher, yo alguna vez dije, y lo digo en el libro, medio en serio, medio en broma, que es una leninista de derecha, digo, por el convencimiento de los objetivos que tenía.
El qué hacer.
Claro, qué hacer, y que había que cambiar las relaciones de fuerza, y que eso dependía de una voluntad política, cosa que no veo en los líderes de derecha hoy, inclusive, tampoco tienen las mismas condiciones. Y decía que el consenso es algo en los que todo, a lo que nadie se opone, pero en lo que nadie cree. Es la forma de dejar de lado principios. Y aunque no se crea, queda bien decirlo. Pero en sociedades como las que estamos viviendo, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, partidas, con la desigualdad que tiene, el último informe de Oxfam, creo que se llama la
ONG,
sobre la ONG, desigualdad. Es tremendo. O sea, el crecimiento que tuvo, sobre todo el sector alimentos, laboratorios y farmacéuticas y energética, en 2 años concentró más crecimiento y más acumulación de riqueza que en 23 años anteriores. Entonces, ¿cómo se va a poner? ¿Cómo la política va a decir, bueno, yo voy a reconciliar esto conversando, que se sienten en una mesa y se pongan de acuerdo, cuando de un lado se está saqueando y del otro lado se está perdiendo, ¿no? Se está perdiendo el despojo? Y yo creo que el año pasado, en lo que fue la encuesta verdadera, digamos, después hay que ver hacia adelante, ¿no? En realidad se mantuvieron las grandes coaliciones, obviamente, porque no hay una situación como para que se rompan absolutamente, aunque ahora hay una crisis importante, pero las fugas se dieron no hacia el centro, se dieron hacia los extremos. Se dieron hacia Milei, en la ciudad de Buenos Aires, y ahora dicen un crecimiento nacional, y se dieron hacia la izquierda también. Porque que un obrero, y creo que estuvo acá, de origen colla, empleado municipal, saque el 25% de los votos en Jujuy, me refiero a Alejandro Vilca, claro, no es muy televisable ni para llevar ese discurso como lo llevan a Milei, y aparte sí. No tiene los vínculos que tiene Milei con Ernequian y todo el sistema mediático, ¿no? Pero eso sucedió también y bueno, es parte de la
tendencia. Seguí el link en la descripción del episodio y mirá esta entrevista en video.
digo, pensando en un proyecto superador y nacional y que de alguna manera pueda converger con todas esas expresiones que también en la ciudad pueden llegar a ser de figuras dentro del Frente de Izquierda y también por fuera, me imagino. Digo, si eso justamente no debería que pensar una suerte de fuerza de coalición, como está sucediendo en algunos países.
Sí,
no
sé, mira,
Francia, por ejemplo, que hay como un bloque ahí socialista.
Sí, el punto es, digamos, no solamente una experiencia con los progresismos, sino también que hubo una experiencia con las nuevas izquierdas, ¿no? Por ejemplo, con las nuevas unidades de izquierda. Por ejemplo, Syriza, uh-huh, en Grecia. Digamos, llegó al gobierno, una gran coalición, llegó al gobierno, se terminó rompiendo porque se aceptaba el acuerdo con el Fondo Monetario o no se aceptaba con el acuerdo con el Fondo Monetario. Yo creo que hay una situación previa a hacer esa discusión en la Argentina, que es si la calle puede determinar un poco lo que pase por arriba. Y yo creo que eso está muy limitado en la Argentina. O sea, vuelvo sobre lo mismo, está muy parlamentarizada la discusión. Un sector que dice oponerse a las políticas del Fondo Monetario dentro de la coalición, se opone de una manera medio extraña, porque se opone después que se aprueban.
El kirchnerismo.
Es el kirchnerismo. Bien. Máximo Kirchner dijo que se aprobó en una madrugada el acuerdo con el fondo y a la mañana siguiente salió a decir que estaba en contra. Y tampoco, y bueno, si uno lee, no sé, Oscar Parrilli insertó un discurso en el Senado, que si uno lo lee, yo lo agarraría, lo firmo y lo pongo en La Izquierda Diario, ¿no? O sea, porque la denuncia sobre el Fondo Monetario es terrible. Ahora, las acciones en consecuencia de eso no están directamente proporcional, ¿no?
Pero porque no hay una correlación en la calle, porque no la puede haber, porque ya es un espacio de poder que no puede apelar a esa calle porque es peligrosa.
Yo creo que tiene que ver con estrategias políticas. No digo, ninguna lucha está ganada de antemano ni tienen resultado asegurado, eso porque si no, no tendría sentido, no haríamos nada, nos sentaríamos a esperar. Pero yo no creo que, digamos, que el humor social, que tiene mucho ruido de esta derecha, que habla mucho y grita mucho y ocupa mucho el espacio público o la discusión pública, del otro lado no tenga nada y que los trabajadores, no digo que salgan a hacer una lucha radicalizada, sino que no quieran defender su salario. Para mí no han sido convocados por gran parte, ¿no?, de las organizaciones, por la CGT sobre todo, ¿no? O sea, no ha sido convocado para eso, y me parece que ahí hay un trabajo previo de unidad o de frente único, si se quiere, que hay que construir para una situación en la que o es ajuste salvaje o es ajuste mediado. Esas son el panorama que tenemos.
Antes, ¿no?, te referenciaba esta obra de Marx, el 18 primario, que lo que hace es un análisis de los distintos sectores de la sociedad y plantea las confusiones, en definitiva, podríamos decir, que hay de una clase aliándose con otra con la que no coinciden sus intereses justamente. Mi sensación, a ver si la compartís y la podemos pensar, es quizá también una confusión ahí de identidad, ¿no? Porque si uno ve que de pronto un trabajador, un obrero, como decías, pero puede ser un trabajador no manual, pero lo que sea, precarizado, marcha a favor de una gran cerealera, como puede ser Vicentina en su momento, con esa marcha atrás vergonzosa y tibia, tremenda de hace unos años, ¿no se lee ahí también como una crisis de subjetividad en definitiva?
Sí, hay una crisis de subjetividad.
¿A qué sujeto está apelando una izquierda también?
Efectivamente, hay una crisis. A mí me parece muy sugerente todas esas lecturas que hablan de una nueva subjetividad producida por la concepción neoliberal, el pueblo sin atributos, un nuevo individualismo. Eso existe, es efectivamente así. Y en otros lugares inclusive es peor. En una sociedad como la sociedad chilena, eso está mucho más encarnado que lo que está en la sociedad argentina. Ahora, yo creo que hay contrapesos. Si vos le preguntas en estudios, ¿no? Si le preguntan a la gente, le preguntan, ¿sos de izquierda, de derecha o sos peronista? La mayoría, las minorías que tienen identidad política es minoritaria. La mayoría que tiene alguna identidad es minoritaria. La mayoría dice, no, apolítico, a mí no me interesa. Ahora vos le preguntas, ¿estás a favor de la educación pública? Seguro. ¿Estás a favor de la universidad pública? ¿Estás a favor de que las empresas la controlen? ¿Los servicios públicos? ¿Estás a favor de que sean del Estado? Hoy, obviamente, hay que sacárselo a las privatizadas. Entonces hay un campo de batalla ahí, en las cuestiones materiales, en las cuestiones concretas, ¿no? Y además creo que esa subjetividad efectivamente existe, pero a la vez se utiliza mucho como para responsabilizar a la sociedad. Mira, yo no la convoco porque es muy neoliberal. Y hay que convocar y ver, digamos, ¿no? Hay que convocar y ver cuánta gente. También se decía lo mismo en los 90, se ha reformateado la Argentina, el menemismo fue fiesta, todos participamos de la fiesta, se unió la matanza con Recoleta, y en el 2001 estuvimos todos en la calle, porque cuando digamos, no queda otra, efectivamente se sale a la calle, ¿no?
Claro. Bien, yendo también, hablabas de la. De, de hay cierta construcción mediática, los medios muchas veces falsean algunas tendencias de la realidad, algunas veces la exacerban o la amplifican, ¿no? Y formaste parte de una experiencia de medio alternativo que fue y tiene éxito, digamos, uh-huh. ¿no? Que es La Izquierda Diario, desde un medio alternativo o no hegemónico como este a un medio no hegemónico, militante, si no me equivoco.
Sí, orgánico.
¿Cómo se puede hacer para también abrir, ¿no?, ese debate? Porque es lo que intenta a veces La Izquierda Diario y probablemente muchas veces no lo logra, algunas veces sí, vos me dirás, esta cuestión de salirse de hablarle al orgánico, hablarle a los suyos, a los propios, a los que ya piensan como uno. Sí. Es una discusión que tenemos acá.
Sí, sí. Mira, yo creo que hay una combinación de cuestiones, ¿no? Sobre todo a la izquierda, y esta pertenece al PTS, al Partido de los Trabajadores Socialistas, el impulso de La Izquierda Diario, había un límite técnico antes también, ¿no? Que era que uno sacaba un periódico semanal de 20 páginas, claro. y ahí tenía que plantear la línea, para decirlo, ¿no? Y sindical, política, algo de internacional, y por ahí en la última página ponía la crítica de una película que se estaba viendo en el Gomón, digamos, ¿no? Pero no mucho más que eso. Yo creo que lo digital abrió un espacio para más ilimitado. La Izquierda Diario tiene secciones de ecología, de ciencia, de arte, No, me parece en principio en la amplitud temática, que es una de las discusiones que nosotros tuvimos al principio, en la amplitud temática. Y después en la discusión con la época, digamos, ¿no? A mí en su momento me dijeron, bueno, fueron las entrevistas con editorialistas del Diario de la Nación, como Carlos Paño, como el fallecido Julio Blanco u otros. Bueno, pero ¿qué hace la izquierda dialogando con eso? ¿Y qué hacía Marx pensando lo que pensaban los teóricos de derecha y de su época, ¿no? Y pensando cómo no sentarse a discutir, pero sí dialogar con sus textos e incorporarlos de la economía política clásica, de la filosofía alemana? Entonces me parece que sin resignar el lugar desde el que se habla, yo creo que amplitud temática y discusión abierta con lo que circula, con límites, obviamente, ¿no? Con límites. Yo no va a entrevistar a un genocida, ¿no? Pero sí puede hacer una investigación sobre el genocidio en donde hable con eso. Eso es lo que hacía Walsh.
Total.
Y digamos, tenía todas sus fuentes. El periodismo no tiene esos límites.
Además, lo que decía, incomodar un poco a uno es incomodar también a tu lector y eso permite pensar y problematizar las cuestiones, ¿no?
Sí, yo creo porque hay una lógica sectaria de concepciones y una lógica sectaria de funcionamiento a veces también, ¿no? De acostumbramiento. Y las redes tienen eso ahora. Es una cosa que la discute todo el mundo, ¿no? Las redes se segmenta, sí. El algoritmo mismo te manda lo que vos querés escuchar, te lo manda en Instagram, te lo manda en Twitter, parcela el pensamiento, y un pensamiento que quiere ser transformador, radical, de izquierda, revolucionario, lo que quiera, jamás no puede no pensar al oponente, ¿no? O sea, y pensarlo y asumirlo seriamente. Y reconocer inclusive cuando hay una idea buena en un pensamiento distinto, en un sistema de pensamiento distinto, ¿no? Que eso sucede mucho en el libro. Yo cito ahí a Pablo Gerchunov, que creo que ahora está asesorando a Larreta,
sí.
Pero ha tenido lecturas sobre el peronismo. Aparte, yo tengo una mirada que al peronismo lo ha pensado mucho mejor la gente que no estuvo en el peronismo que la gente que está en el peronismo. El propio Alejandro Horowitz y los cuatro peronismos, un clásico. Y él
es una mirada crítica, ¿no?
Es una claro. mirada crítica, ¿no? O el propio Altamirano o Juan Carlos Torre, que hoy está en una posición mucho más liberal de la que tuvo históricamente, pero los libros clásicos sobre el peronismo los escribió él, están todos referenciados en el libro.
Me mencionaste todos intelectuales, pensadores, economistas, que uno podría pensarlos un poco a la derecha.
Está a la derecha. Bueno, Torre fue parte de la experiencia de los gramscianos argentinos, uh-huh. con José Aricó. Yo lo decía el otro día en una charla en La Plata, lo que tiene de interesante Torre es que tiene un marco teórico para el análisis gramsciano y un programa macrista, ¿viste? O sea, tiene una. Bueno, serán bueno, sus dilemas, ¿no?
Sí, quiere, sí.
Piensa la Argentina con Gramsci y quiere transformarla con Larreta, sí. digamos, ¿no? Pero bueno, pero se nota en esta cuestión de los vetos, él habló de los pobres en movimiento y tiene cierta fascinación por ese mundo, medio borgiano, ¿viste? Que tenía una fascinación por el mundo del arrabal, por la barbarie. También, él le dijo a Carlos Paño en una entrevista, le dijo: mira, en la Argentina hay pobres. Y lo loco, lo extraordinario de nuestro país es que hay pobres en movimiento. Eso no pasa en ningún lugar del mundo.
Movilizados,
sindicalizados. Dice, la tradición sindical es tan fuerte en la Argentina.
Sobredimensionada, dice, ¿no?
Sobredimensionada dentro del peronismo dentro de la Argentina. ¿No? Pero claro, pero, sí. pero la reconoce. Pero es tan fuerte que se traslada de generación en generación que hasta los pobres se van y ¿qué hacen? Se sindicalizan. A vos, es increíble, Carlos, le dice, ¿no? Pero es así. Claro. Y eso para mí, lo que él ve un problema, yo veo un hándicap. Claro. Porque hay sociedades que tienen mucho menos. Uno puede discutir movimientos sociales, los sindicatos mismos, las estructuras, de todo se puede discutir, pero mejor que existan que no, ¿no? Obviamente.
Ese hándicap, esa ventaja, ese acumulado que vos ves y que otros o a la derecha lo ven como un problema, que en definitiva es lo que debe haber visto pensadores macristas que habrán dicho en el momento, somos gobierno, ¿cómo hacemos para desarticular o desarmar esto? Y ya no se podía hacer lo que hizo la dictadura, ¿no? Que los intentó desarticular o lo logró en buena medida, pero a sangre y fuego. Desde la izquierda muchas veces también existe el problema de hay una movilización popular, hay pobres en la calle, hay movilizados y organizados, pero responden a otro proyecto, ¿no?
Sí.
¿Cómo hay una renovación de esa mirada desde la izquierda que no sea aquella de
bueno? No, yo creo que para el
hecho maldito, ¿no?
En lo tradicional, para la confluencia en la calle está planteado siempre, ¿no? O sea, sigue estando planteado casi en los términos clásicos, digamos, ¿no? Que es lo que está faltando para mí en la realidad argentina actual. Pero lo interesante es que yo creo que eso es parte del empate. Claro. Y ellos lo ven del otro lado como un problema, yo digo como un hándicap, pero es parte del empate, no solamente entre fuerzas por arriba, sino cuando uno analiza a estos pensadores dicen el problema de la Argentina es la puja distributiva. El gran tema es la puja distributiva. Ahora decís, ¿pero qué quiere decir con la puja distributiva? Si vos lo apretás un poco, y en realidad no te dicen que el problema está en la ganancia y en esto que decíamos de Oxfam o lo que sea, sino que te dicen, no, mira, los sectores populares siguen reclamando demasiado en la Argentina.
Claro.
Entonces, para la Argentina tiene que, en última instancia, tiene el programa de Milei sin las formas de Milei, por eso Milei lo desinterpela, sin la forma de Javier Milei, sin lo desembozado, sin lo políticamente incorrecto, pero en el fondo, lo que dice políticamente incorrecto, pero en el fondo piensan eso, piensan que hay que terminar con sindicatos, con los móviles, con las organizaciones sociales y con los derechos, sobre todo, ¿no?
Muy bien. Para historizar un poco el presidente argentino y la disputa política que tuvimos, que tenemos y probablemente que continúe, La hegemonía imposible, un libro muy interesante de Fernando Rosso. Gracias por acompañarnos.
No, gracias por invitarme.
Esto fue Punto de Vista. Suscríbete y entérate cuando subimos un nuevo episodio. canalabierto.com.ar